Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103. Un jueves más nos encontramos aquí en Radio Canarias para tratar todo aquello que pueda ser relevante dentro y fuera del sector turístico. Y es que si nos fijamos, casi todo tiene algún tipo de relación con la industria turística. Hoy vamos a hablar de piedras, pero no de las que se utilizan en la construcción de los complejos hoteleros, sino de las que se encuentran en los yacimientos arqueológicos y nos cuentan mucho acerca del pasado de un lugar y de sus habitantes en aquellos momentos. Vamos a analizar con nuestro experto invitado, que lo tengo al lado mío, si nuestro archipiélago tiene un patrimonio arqueológico lo suficientemente importante como para agregar valor a nuestro producto turístico. Creo que vamos a llevarnos muchas sorpresas con lo que nos va a contar. Pero todo esto, como siempre, tras las noticias del Vigilante del Faro, que nos prepara cada semana con mucho cariño y mucho cuidado, Jezabel Artiles.
Olvide sus problemas. Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes, Ignacio. Suma y sigue. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado nula la licencia que permitió la construcción de un complejo turístico de 48 bungalows en el plan parcial Las Coloradas en Playa Blanca, en Yaiza. El fallo es recurrible en apelación. La construcción es en la práctica un aledaño del Hotel Gran Castillo, también ilegalizado por los tribunales a instancias de la Corporación Insular del Cabildo, que ya acumula con estas 23 sentencias a su favor que anulan otros tantos proyectos, lo que ha supuesto la ilegalización de 10.000 camas, en su mayor parte ya edificadas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias echa por tierra la licencia concedida en mayo de 1999 por silencio administrativo y la posterior prórroga de abril de 2009. En ambos casos, el alcalde nacionalista José Francisco Reyes, ahora concejal de la oposición. Seguimos hablando de ordenación. El Cabildo de Gran Canaria ha decidido impulsar la ordenación de una de las grandes áreas turísticas de nueva creación en la isla. Esta futura pieza se extenderá entre el Aeroclub y San Agustín, franja para la que se ha previsto una capacidad máxima de 4.815 camas. Esta intervención, que se encuadra entre la carretera Gran Canaria 1 y la antigua carretera del sur, la Gran Canaria 500, tiene una especial consideración estratégica y desde el punto de vista del planeamiento, ya que se convertirá con su edificación en la entrada y escaparate de la ciudad turística del sur. Hablamos ahora de iniciativas. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Promotur, ha identificado 775 congresos nacionales y europeos que podrían tener como sede de celebración las Islas Canarias. El Departamento Autonómico ha desarrollado una nueva marca específica que se llamará Islas Canarias Meeting and Event, con el objetivo de convertir al archipiélago en el destino propicio para el turismo de congreso. Hablamos de otras cosas. USA y Expo Hoteles han anunciado expediente de regulación de empleo, un ERE, en dos de los hoteles que gestionan en Barcelona. La medida afecta al Hotel Rey Juan Carlos I, que gestiona USA, y al Princesa Sofía, gestionado por Expo Hoteles. En ambos casos, los expedientes son temporales y afectan a la mayor parte de la plantilla. La crisis y la escasa ocupación les ha obligado a tomar estas medidas que, insistimos, son temporales y dependen de cómo vaya evolucionando esta situación. Pero para incentivar las visitas a un destino hay que tener una buena oferta aérea. Quantum Air ha hecho público el lanzamiento de una importante campaña de vuelo a las Islas Baleares y Canarias a partir del 19 de junio, donde espera transportar un gran contingente de pasajeros vacacionales durante la temporada estival. La compañía comienza con destinos y retornos nacionales en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Por cierto, que el aeropuerto de Lanzarote registró durante el pasado mes de mayo un descenso próximo al 25%, según las cifras que dispone Asolan, la patronal turística de Lanzarote. Durante el quinto mes de este 2009, el recinto de Guasimeta tuvo un movimiento algo menos de los 320.000 pasajeros, frente a los 423.000 del mismo periodo de 2008. La presidenta de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, Susana Pérez, ha lamentado que ya había advertido de esta pérdida constante de pasajeros, motivada principalmente por la reducción de plazas y rutas aéreas hacia la isla y el encarecimiento del precio medio de los billetes aéreos, principalmente desde la península. Not sure I understand. Por cierto, que el jefe del Servicio Epidemiológico de Rusia ha asegurado que mantiene a España en la lista de países a los que no se recomienda viajar debido al empeoramiento de la situación epidémica de la gripe A. Lo dejamos ahí. Hablamos de deporte. Ustedes ya saben que en Bungalow 103 hemos llegado a la conclusión de que el deporte y el turismo hacen una pareja estupenda. Prueba de ello, un total de 2.000 golfistas españoles y extranjeros se darán cita a partir del próximo 13 de julio y hasta el 30 de agosto. Será en el undécimo Circuito Canarias Golf 2009. Sponsorizado por el Grupo López Sam y el Club Maspaloma Golf Gran Canaria. El consejero delegado del Grupo López Sam, Francisco López, destacó la continuidad de esta cita golfística y el apoyo de los distintos patrocinadores. También esta semana hemos sido testigos de ciertos cambios en el ámbito político-turístico. Aday Ruiz, concejal de turismo del Ayuntamiento Capitalino y presidente también de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, ha decidido dejar su acta de concejal y renunciar a su cargo en el consistorio por problemas de salud. Lo cierto es que Ruiz mantenía una tensa relación con la oposición en el Ayuntamiento, con el Partido Popular, que le había requerido en diversas ocasiones acceso a la información de los gastos realizados por el concejal en sus viajes y actividades relacionadas con su labor. Momento para hacernos eco de un malestar. La Federación Canaria de Ocio y Servicio, la FECAO, ha denunciado la inseguridad que sufren las zonas turísticas debido a la prostitución, a los robos a los turistas y la contratación de personal ilegal de tiqueteros, por lo que ha criticado la pasividad con la que, a su entender, actúan los responsables del orden público. La organización muestra en un comunicado su temor porque ante la continua inseguridad que están sufriendo las zonas turísticas canarias se vean más perjudicados los pequeños y medianos empresarios con esta crisis. Y ya casi terminamos, lo comentamos hace ya algunas semanas y ya se ha confirmado: el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Galdar en Gran Canaria ha puesto en marcha el nuevo modelo de tasas que facilita el pago aplazado a turoperadores, que para aumenta el número de visitas. Se trata de una buena noticia. Todo lo que sea facilitar la labor de los turoperadores, bienvenido sea. Yo me despido de momento y como siempre les recomiendo que no se marchen, porque en Bungalow 103 hay mucho más.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103, con Ignacio Moll.
Pues después de escuchar las noticias del Vigilante del Faro, creo que vamos a tener que organizar un programa nuevo sobre la desconexión aérea de Canarias y con Canarias, porque verdaderamente las noticias que nos ha dado Jezabel no son nada buenas. Sí hay que decir que, por ejemplo, una isla como Tenerife pues está abriendo vuelos con Miami, con Caracas, y esto es muy bueno porque se abren nuevos mercados y nuevos destinos. Mercados de turistas que vienen y destino para viajar los canarios a otros lugares en vuelo directo. Bueno, y como les dije al comienzo de este espacio radiofónico, hoy vamos a hablar de arqueología y de la relevancia que puede tener esta a la hora de agregar valor al producto turístico y, por supuesto, diferenciar un destino turístico de su competencia. Para ello hemos invitado a nuestro programa, voy a decir el nombre completo, a José Ignacio Sáenz Sagasti, profesionalmente conocido como Iñaki Sáenz. Buenas tardes, Iñaki.
Hola, buenas tardes.
Lo dejamos en Iñaki, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque el José Ignacio... Bueno, pues Iñaki Sáenz es desde el año 2007 director conservador del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Galdar.
Sí, de Galdar. Sí.
La Cueva Pintada de Galdar. Iñaki, museo y parque, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué diferencia, qué significa parque arqueológico?
Bueno, es una figura un poco mezcla entre lo que es el clásico museo, edificio, donde se guardan las colecciones de restos arqueológicos o de cualquier otro tipo de elemento histórico, y es un museo que se entiende más como un museo de sitio, que casi es, como decía Celso, el sitio del museo, el museo colocado en el sitio exactamente donde se conservaban los restos, en este caso, de la antigua ciudad de Agaldar, ¿no? En vez de, digamos, traer, rescatar los objetos arqueológicos y llevarlos a un museo y que el visitante vaya a ese museo a ver ese poblado, lo que se hace es llevar el museo al propio sitio, al propio yacimiento arqueológico, cubrirlo, protegerlo, y en ese sitio está el museo y el visitante va a visitar no solamente las colecciones, sino va a visitar el propio enclave en el sitio original donde se encontraba.
O sea que se ha construido sobre el yacimiento el museo.
Exactamente, sí.
Digamos que las piezas no se han trasladado.
No, están allí, se han quedado allí, llevan allí mil años y ahí siguen todavía, ¿no? Como decía Feducci, es un proyecto de arquitectura sobre arqueología, ¿no?
Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Celso y quién es Feducci?
Bueno, Celso era el profesor de arqueología, especialista en arqueología de Canarias, el iniciador del proyecto de la Cueva Pintada. En los años 60 luchó para que se cerrara la cueva cuando tenía problemas de conservación, y luego después, a partir del año 87, fue el director de las excavaciones, del programa museológico, y fue realmente el que impulsó el proyecto en los años que eran, digamos, más oscuros, ¿no? Cuando en realidad el proyecto pues prácticamente eran apenas un agujero de 2x2, prácticamente no sabíamos todavía la importancia del yacimiento, si se había conservado intacto o no, y bueno, pues él apostó y consiguió que implicara a todas las administraciones, al ministerio, al gobierno autónomo, al cabildo, al ayuntamiento, para dar la importancia que tenía un proyecto de estas características, ¿no? Y Javier Feducci fue el arquitecto que desarrolló el proyecto de arquitectura del museo, sin duda alguna un elemento clave en el proyecto, porque generalmente pues la arquitectura y la arqueología no se suelen llevar bien, hay muchos roces que son producto básicamente del querer imponer unas ideas sobre otras, o querer imponer la arqueología sobre la arquitectura o la arquitectura sobre la arqueología. Y yo creo que ha sido uno de los grandes aportes del proyecto el hecho de que Javier Feducci haya desarrollado ese proyecto, porque en realidad hemos trabajado durante los 10 años que duró la obra prácticamente de tú a tú, y cosas que necesitaban el proyecto se fueron desarrollando de acuerdo a las características exigibles para todo momento la conservación de la cueva, ¿no?
Hablabas de un agujero 2x2, porque sobre el parque, lo que es ahora el parque arqueológico, habían plantaciones, ¿no?
Sí, todo eran fincas de cultivos, plátanos. De hecho, cuando yo llegué la primera vez aquí, todavía estaba más de la mitad del parque estaba todo cultivado todavía de plataneras, y bueno, pues lo que se había hecho en el siglo pasado pues fue, se aterrazó toda esa zona, se rellenó casi con 4 metros de tierra, y bueno, lo único que se conocía era la cueva, porque se había descubierto el siglo pasado, había un agujero, y luego ya en el año 70, cuando el ministerio expropió una parte.
Cuando hablas del siglo pasado es 1970.
Había el siglo XIX, me refería...
1800.
Sí, exactamente, sí. Entonces, ahí se descubrió si era un agujero, luego ya posteriormente, en el año 1970, se hizo el cierre antiguo que estaba antiguamente y estuvo abierto hasta el año 82, pero bueno, todo alrededor de la cueva seguían siendo fincas de plátanos, ¿no? Hasta que, bueno, pues Celso planteó la posibilidad de que si la cueva pintada es un elemento tan significativo, tan único, pues bueno, pues como las crónicas siempre hablaban de que Galdar era la antigua capital prehispánica, pues había que intentar excavar alrededor de la cueva a ver si realmente parte de esa ciudad estaba todavía conservada, ¿no?
Galdar, que se llamaba Agaldar, ¿no?
Agaldar es el nombre, Agaldar, digamos, original.
¿Y cómo se encontró la cueva? Fue una cosa fortuita, ¿no?
Sí, fue de forma fortuita, seguramente precisamente hacer todos esos labores de aterrazamiento, de agrícolas, pues bueno, pues de forma fortuita pues apareció la cueva, se medio descubrió, bueno, tuvo unos años en las que, bueno, incluso de hecho llegó a venir gente muy importante como René Vernot, Olivia Stone, gente ingleses y franceses especializados en el siglo XIX en cuestiones de arqueología, y bueno, destacaron ya el hecho tan importante, bueno, de la originalidad de las pinturas, lo bien conservada incluso que estaban entonces, ¿no? Y eso ya hizo que desde entonces se le diera mucha importancia a este yacimiento, ¿no?
Iñaki, ¿qué suponen los yacimientos arqueológicos para el archipiélago canario desde el punto de vista científico?
Bueno, desde el punto de vista científico, bueno, pues son restos de una cultura que es esencial para entender, digamos, la propia cultura canaria, ¿no? La suerte que ha tenido además la arqueología de Canarias es que, bueno, pues a pesar de que algunos restos se han perdido o no se conservan del todo intactos, sí es cierto que, bueno, pues el hecho de que sea una arqueología mucho más reciente ha podido contrastar los datos del campo con los datos de las crónicas de la conquista, montones de documentos que están todavía en los archivos, y ha permitido recuperar mucho más datos, incluso reconstruir mucho más, de forma más completa, la vida y la vida cotidiana de los antiguos canarios, ¿no? Cosa que no se puede hacer, por ejemplo, en otros tipos de culturas, el neolítico, en la península, donde generalmente ese tipo de textos no quedan y, bueno, pues podemos haber datos muy fragmentados, ¿no? Sin embargo, aquí eso ha hecho que se puedan reconstruir, como en la cueva pintada, escenarios casi completos, se puedan reconstruir casi con nombre y apellidos hasta los propios personajes, ¿no?, que vivieron hace un montón de años, ¿no?
Es que estamos hablando desde hace 500 años.
Sí, claro.
Estamos, o sea, hablando, que no es tanto.
No es tanto, claro. No es tanto y, bueno, y es mucho, claro, al mismo tiempo, ¿no? En esos 500 años es un poco la evolución, esa espiral de la evolución en el que, bueno, pues hasta unos años parece que todo va muy lento y de repente todo se coge velocidad y, bueno, pues en poquitos años cambian mucho las cosas, ¿no? Hasta entonces parece que todo estaba como más intacto, ¿no?
Desde el punto de vista arqueológico, ¿somos únicos?
Claro, evidentemente, bueno, todas las culturas en ese aspecto son completamente únicas, ¿no? Tanto lo más importante probablemente es que, bueno, muchas veces, a veces los investigadores se preocupan bastante de, bueno, de dónde vienen los antiguos canarios, si vienen del norte de África, si vienen del sur, pero yo creo que lo más importante precisamente es que vengan de donde vengan, lo más interesante es que desarrollaron una cultura completamente característica, completamente única, ¿no? Hay casas que se parecen a las de Galdar en otros sitios, pero sin embargo no son exactamente iguales, la cerámica tampoco es igual y el significado seguramente tampoco sea el mismo, ¿no?
¿En qué isla del archipiélago, digamos, están los tesoros más valiosos?
Bueno, eso significaría crear una disputa entre islas,
no,
yo creo.
No, me refiero, no. Estamos hablando ahora, sí, desde el punto de vista científico.
Científico, no. Bueno, la verdad es que cada isla tiene elementos muy significativos, ¿no? La palma, el hierro, seguramente los grabados son únicos, ¿no? En Gran Canaria seguramente lo más característico sean los poblados, ¿no? Aquí es verdad que seguramente por el desarrollo social, el desarrollo de los antiguos canarios, que era bastante más complejo desde el punto de vista... de
yo voy a abrir este mapa, que evidentemente nuestros oyentes no lo van a poder ver, pero es un mapa que es traído de un libro que se llama Guía del Patrimonio Arqueológico de Gran Canaria, que esto está editado por el Cabildo, ¿verdad?
Sí.
Sí. Un libro muy bonito, además, lo tengo hace bastantes años. Y aquí salen todos los yacimientos. Y veo que hay muchísimos.
Sí, hay muchos. Se han conservado realmente algunos intactos, como el de la cueva en otras zonas, con una conservación fantástica, y hay poblados muy importantes, ¿no? Como le decía, el desarrollo seguramente social hizo que aquí, pues bueno, pues las ciudades o los poblados, el hábitat fuese más importante, y eso ha hecho que no se conserven restos de pequeñas casas, sino incluso ciudades o microciudades como la de Galdar, ¿no?, muy importantes, ¿no?
¿Qué otros poblados hay así que se puedan visitar?
Bueno, pues ahora en breve supongo que ya se terminarán los trabajos en el Maipés de Agaete, el Cenobio de Valerón, Cuatro Puertas.
El Cenobio ya era visitable.
Bueno, ya era visitable, sí, es verdad. Ya había tenido una parada para poder terminar los trabajos, pero
se
ya
ampliaron
visitable.
La carretera.
Se ampliaron la carretera.
Y Cuatro Puertas en Telde.
En Telde
también se puede visitar.
Se puede visitar también. Y luego, bueno, ahí en La Guancha también se pueden hacer visitas previa petición, porque hay una serie de grupos de guías que te acompañan y también te llevan en La Guancha, que también está en Galdar, ¿no?
Todos los yacimientos que tenemos, vamos a hablar, si quieres, nos concentramos en Gran Canaria, ¿son todos atractivos desde el punto de vista científico?
Bueno, todos son importantes porque todos aportan datos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la arqueología trabaja con fragmentos, ¿no? Trabajamos con la parte de una cultura y probablemente la parte de la parte, porque además de lo que se ha perdido, hay que tener en cuenta que nosotros en la propia excavación a veces pues se nos escapan cosas, ¿no? Con lo cual cualquier yacimiento te puede dar muchos datos, ¿no? Aunque igual desde el punto de vista, pues ya planteándose igual desde el punto de vista del turismo, pues no sea atractivo, porque igual resulta que apenas son pues una alineación de piedras que, bueno, a la gente que no es especialista no le dice nada, ¿no? Pero desde el punto de vista científico puede que haya una serie de datos que no han aparecido en otro sitio, ¿no?
O sea, desde el punto de vista científico lo importante es que las piedras hablen, ¿no?
Sí, las piedras, los huesos, la cerámica. Sí, sí.
Como empecé el programa hablando de las piedras, que no eran las de la construcción, sino las de los antepasados. O sea, lo que busca el científico es que las piedras hablen.
Sí, los restos que aparecen.
Información.
Sí, información. Básicamente lo que se busca allí es la información que ha quedado después de 500 o 1000 años, ¿no?
¿Y qué busca el turista en un yacimiento?
En el turista lo que busca es ver seguramente algo original, algo distinto, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante y seguramente lo que nosotros debemos explotar más, ¿no? El hecho de que, bueno, elementos como, por ejemplo, el túmulo de la Guancha, pues es que no existe otro en casi ningún sitio, exceptuando en Marruecos, alguna cosa parecida.
¿Qué es el túmulo de la Guancha?
Es una de las estructuras, sí, es una de las estructuras tumulares de una zona de un cementerio que está en Galdar también.
Este y
que
son, círculo, ¿cómo?
Son unos grandes anillos de piedras que dentro, entre los espacios que hay dentro, pues estaban enterrados, ¿no? Seguramente los importantes del poblado, los grandes jefes o igual hasta incluso el Guanarteme, ¿no? Esas son estructuras que no se ven en otro sitio. La propia cueva pintada, por ejemplo, los dibujos que aparecen, la composición, no es un elemento que aparezca en otro sitio. Entonces yo creo que el turista lo que busca precisamente desde el punto de vista de la visita es precisamente obtener esa información que es única y que solamente la va a ver allí, ¿no?
Ahora que has nombrado lo de la cueva, los dibujos de la cueva, para ver la cueva ahora, digamos, se ha protegido la cueva a través de, pues, cristales, digamos. Uh-huh. Tú que la conociste de la otra manera, tú notarás muchísimo la diferencia, ¿no?
Hombre, bueno, evidentemente...
Lo que pasa es que la ves protegida,
claro,
y...
Claro. Evidentemente no es lo mismo entrar allí que bueno, cómo está el espacio ahora, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, que antes también pues la veíamos los especialistas, ¿no? Y ahora, sin embargo, la puede ver todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo que es emocionante poder entrar en un espacio tan especial como la cueva, ¿no? Que, bueno, pues parece mentira que se haya conservado después de casi 1000 años, ¿no? Yo creo que es igualmente emocionante ver que, bueno, pues que pues los trabajos que se han hecho allí para poder abrirla al público, pues han permitido que ahora cualquier persona pues pueda acercarse y contemplarla, ¿no? Que tenemos delante un cristal, pues sí, es verdad que tenemos un cristal, pero bueno, todos sabemos que, bueno, pues también los cuadros tienen cristales o bandas, en fin, es importante tener en cuenta que nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de conservar, sino de legar a nuestros al futuro, pues los restos que nosotros tenemos ahora el deber de proteger, ¿no? Entonces, bueno, es importante eso también.
¿Y lo valora el visitante, el turista? ¿Valora ver? ¿Tú has estado con turistas o has tenido la posibilidad de colarte en un grupo y ver si hay exclamaciones, si hay sorpresas, si hay decepción?
Sí, la verdad es que para eso, bueno, digamos que la cueva apostó, porque como sabíamos que iba a ser una visita un poco complicada, el circuito, el recorrido, apostó el proyecto museológico porque, digamos, fuese un proyecto un poco... digamos cinematográfico en ese sentido, ¿no? Hemos aprovechado todos esos recursos para crear un ambiente de tal forma que, bueno, pues el hecho de que el visitante vaya haciendo el recorrido poco a poco, va llegando hasta la cueva y ya la luz cada vez tiene menos luz, pero cuando ya llega en la cueva pues entra un espacio como muy cerrado, el guía ya no habla, entonces ese momento que se produce en el que se apagan las luces, de repente se encienden y crean en el espectador pues una sensación muy especial, ¿no? Y yo creo que eso también lo valora mucho el
público.
Bueno,
ahí está películas en tres dimensiones, ¿no?
Sí, sí, hay películas en 3D que ahora ya están en todos los cines, entonces no. Hay una película también en una pantalla panorámica, en fin, la verdad que es muy completo.
Iñaki, ¿existe una red visitable de yacimientos en Gran Canaria?
Bueno, la idea es irla creando precisamente, ¿no? Ya desde que se empezaron con el tema de los parques arqueológicos, que al principio eran parques arqueológicos en el sentido de toda la comunidad, ir creando una serie de centros especiales tanto en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro. Luego también cada una de las islas ha ido creando también sus pequeñas redes, ¿no?, de yacimientos, ¿no?, de acuerdo a las posibilidades, también de accesibilidad, que eso es muy importante, ¿no? Porque claro, hay yacimientos igual que son muy importantes, son muy bonitos, como pues ahora recuerdo la Cueva de los Candiles, pero es inaccesible.
¿Dónde está?
¿No? Eso está por Tejeda, pero claro, es inaccesible para una guagua normal y corriente y hay que ser casi como escalador, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante también tener la suerte o la ventaja de que muchos de esos yacimientos pues estén, digamos, de una forma accesible a un turista normal y corriente, ¿no?
¿Tú crees que un turista valora el que haya, digamos, confeccionada, estructurada una red de yacimientos que se pueda visitar, accesible, con buena información? O sea, ¿tú crees que eso agregaría valor?
Sí, yo creo que sí, evidentemente, ¿no? Ahí, además, eso se nota bastante porque, bueno, hay muchos turistas que realmente pues lo que están buscando es eso, precisamente. Yo creo que seguramente por lo que comentábamos antes, porque eso no lo van a ver en su país, quiere decir que en Alemania pues verán otras cosas, ¿no? Que estarán muy orgullosos de ellas, pero cuando viene la gente, viene a otro sitio, a un sitio distinto, pues va buscando cosas que sean completamente diferentes, ¿no? Y el hecho de tener ese tipo de red y ese tipo de yacimientos, y que no solamente sea uno, que no solamente sea la cueva, sino que sean, pues eso, yacimientos muy diversos, que uno vea una cueva, en otro sitio sea un granero, en otro sitio vea grabados, o en otro sitio se pueda ver simplemente un poblado, pues eso añade mucho valor, ¿no?, a ese tipo de rutas, ¿no?, que sean diversas, ¿no?
En el sur de la isla, en Mogán y en San Bartolomé de Tirajana, hay yacimientos también, además cerca de los hoteles.
Sí, sí, bueno, de hecho, ahí en la misma avenida, ¿no?,
de Faro, Meronera.
En el Faro, ahí precisamente cuando estaban haciendo las obras apareció también restos de una casa, ¿no?, que está allí protegida con una valla.
Ahora mismo hablaremos de esa casa. Mientras tanto, voy a dar paso a la sección El Saltito.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
Ven a Lanzarote y disfruta de su naturaleza, playas, gastronomía y su excelente oferta de ocio. Pasa un fin de semana de película en la isla que cautivó a Pedro Almodóvar. Participa en el sorteo de viajes a Lanzarote, entrando en la web laprovincia.es. El Saltito.
Aunque ustedes no se lo crean, hemos cubierto ya toda la isla de Gran Canaria con nuestro saltito. Aunque hay muchos rincones por descubrir, o más bien redescubrir, en nuestra isla. La semana pasada teníamos en nuestros estudios como invitado, entre otros, a Crisanto Román, director de Expo Melonera. Y hoy hemos querido contar de nuevo con él para que nos cuente por qué nos recomienda visitar la zona de Meloneras en Gran Canaria. Muy buenas tardes, Crisanto.
Muy buenas tardes.
Pues tienes un minuto para contarnos por qué venimos a visitar esa zona.
Pues la verdad es que es un sitio maravilloso, es un sitio que está en pleno apogeo, están creándose unas infraestructuras y unos resorts con todas las comodidades que hoy en día demanda cualquier turista internacional o local, que ofrecen pues desde los mejores spas y talasoterapias de España hasta unas playas maravillosas. Estamos a un paso de las dunas de Maspalomas, incluso remitiéndonos un poco a la cultura por los yacimientos que tenemos justo al lado. Y, en fin, tengo la gran suerte de estar dirigiendo ahora el Palacio de Congresos, que va a ser un punto de cultura y un dinamizador para toda la zona y, por supuesto, donde están invitados todos nuestros amigos que vengan, y seguro que habrá eventos de todo tipo. Pero, me repito, la oferta que hay en toda esta zona es algo de lo mejor con lo que tiene nuestro país.
Crisanto, muchas gracias por participar en Búngalo 103. Ya eres un colaborador ya del programa, así que esperamos verte muy pronto de nuevo con nosotros. Un saludo, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Ven a Lanzarote y disfruta de su naturaleza, playas, gastronomía y su excelente oferta de ocio. Pasa un fin de semana de película en la isla que cautivó a Pedro Almodóvar. Participa en el sorteo de viajes a Lanzarote, entrando en la web laprovincia.es.
Búngalo 103 mit Ignacio Moll.
Iñaki, yo que te decía, mientras escuchábamos a Crisanto, ahora decimos lo del yacimiento, que seguro que no lo dice. Y lo dijo,
y lo dijo,
¿eh?
Sí.
Lo dijo. Hablando de ese yacimiento, que es una casa.
Sí, ahí quedan restos de una casa. Seguramente había algún tipo de poblado mayor, pero lo que queda allí justamente es una casa. Está prácticamente al ladito, vamos, sobre la propia costa, vamos, casi el mar a veces la baña, vamos.
Pero no está muy bien señalizado. O sea, como digo yo muchas veces, eso en el centro de Zúrich sería un museo.
Hombre, lo que pasa es que también es verdad que eso es apenas una casa. Queda el sitio donde se encontró, la verdad es que es un sitio que está en mitad de la avenida. Es complicado, la verdad es que es un sitio complicado.
Aquí diríamos mal amañado.
Mal amañado, sí, la verdad es que es un sitio bastante mal amañado.
Mal amañado. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que por ahí pasan miles de personas, de turistas. Y te voy a decir una cosa, podría ser justo el punto de promoción de la Agua Pintada, de la Guancha, de Cuatro Puertas, del Cenobio Valerón, etcétera, etcétera. Allí, es decir, Esto, a lo bestia, está en el norte.
En el norte, sí. Bueno, y muy cerquita de ahí también tienen Fataga, ¿no? O sea que la verdad es que muy cerquita están ahí, tienen un montón de restos también para
Fataga
visitar.
Es el que me comentaba de Arteaga.
De Arteaga, sí, en el barranco de Fataga.
Iñaki, ¿se nos conoce fuera del archipiélago como un destino turístico con posibilidad de visitar yacimientos?
No, la verdad es que desde el punto de vista de la arqueología fuera del archipiélago es muy desconocida, ¿no? Y eso la verdad es que lo hemos ido notando desde que hemos abierto la cueva hace 3 años, toda la gente que ha ido viniendo, especialistas de museos, de arqueología, y muchos de ellos se quedaban sorprendidos de la realidad que había, no solamente por la cueva, sino por otros yacimientos que aprovechábamos para enseñarle a la gente que venía, y se quedaban sorprendidos por la riqueza de la arqueología. No es verdad que incluso yo mismo cuando estudié la carrera, pues apenas, de hecho no había temas sobre arqueología de Canarias, y llama la atención luego pues lo diversa y lo rica que es, ¿no?
O sea que ahí hay una laguna, ¿no? A nivel promocional, a nivel imagen de destino con riqueza arqueológica.
Sí, ahí sí que hay una laguna por eso, porque es muy conocido Altamira, ¿eh? Todo el mundo conoce la Dama de Elche, pero quiere decir que la cueva pintada, evidentemente dentro de su nivel, pero no desmerece a muchos otros yacimientos que son visitables en la península, en el Levante y demás, y que llaman la atención porque, desde el punto de vista desde un punto de vista turístico, es decir, de un punto de vista de una persona que no es especialista en arqueología, no desmerece en absoluto, ¿no?, lo que tenemos por aquí.
O sea que podemos, saliendo de Canarias, podemos estar muy orgullosos de los yacimientos que tenemos.
Sí, la verdad que en ese aspecto, no solamente por la conservación, sino también por lo mucho que sabemos a veces de muchos de los datos que aparecen, ¿no?, en los restos que aparecen en el yacimiento, la cerámica, los huesos, en fin, en los enterramientos, aparecen muchas cosas que en otros periodos de la arqueología de la península no se conoce tanto, ¿no?
Y ahora te voy a hacer una pregunta más difícil todavía. ¿Se conoce en Canarias el patrimonio arqueológico de Canarias?
Bueno, es un poco complicada, pero yo creo que...
Me gustó la pregunta, ¿eh?
Sí, es una buena pregunta, claro. Yo creo que... la pregunta yo creo que sería... la respuesta sería doble. Por un lado, yo creo que hay una determinada gente que sí la conoce, que incluso la valora mucho, que la respeta mucho, ¿no? Yo en Galdar lo he visto, ¿no?, porque la gente lo vive como algo suyo, ¿no?, y es algo que está siempre como en boca de mucha gente. De hecho, aquí, cada vez que hay restos que aparecen en obras o en carreteras, enseguida son primera plana de muchos de los periódicos, ¿no? Eso no pasa generalmente en el resto de la península, ¿no? A mí, la primera vez que vine aquí hace 20 años, lo primero que me llamó la atención precisamente fue eso, que tiene mucho impacto a nivel de que la gente demanda ese tipo de información, ¿no? Luego es verdad que luego ya llegar al conocimiento real, si la gente llega a visitar esos yacimientos, ya es otra cosa que habría que analizar más detenidamente, ¿no? Yo creo que hay falta todavía mucho que hacer desde el principio, ¿no?, de lo que es la educación, ¿no?, de empezar desde los más pequeños para resaltar el patrimonio tan importante que tenemos, ¿no?
Una pregunta, además esto es un tema que estamos, mientras preparamos el programa Jezabel y yo, salió la pregunta, ¿se puede considerar que tenemos un producto arqueológico de segunda categoría? Partiendo de la base que a lo mejor las pirámides de Egipto son lo máximo.
Sí, lo máximo.
Entonces, ¿se puede decir que hay un producto de primera categoría, segunda categoría, etcétera?
Bueno, yo creo más que nada lo que hay es, una cuestión de marketing, ¿no? Es decir, las pirámides o la Altamira lo que tiene es un marketing detrás impresionante que hace que probablemente mucha gente cuando después va a verlo igual le sorprende la realidad, ¿no? Aquí probablemente igual no es tan conocido el patrimonio, sin embargo yo creo que el hecho de que no esté tan masificado es todavía un punto que todavía deberíamos explotar mucho, ¿no? Porque...
Y también nos lo tenemos que creer nosotros, creo.
Sí, también.
Una pregunta, ¿en Fuerteventura hay yacimientos arqueológicos?
Sí, hay, prácticamente en casi todos los sitios hay yacimientos arqueológicos, ¿no?
Que tenemos al otro lado de la línea telefónica a Candelaria Umpierres. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Consejera del Cabildo de Fuerteventura.
Sí, efectivamente.
Buenas tardes.
Entre ellos también de la red de museos, entre otras áreas.
Lo sé.
Que precisamente tenemos algunos testimonios de arqueología.
Estamos aquí con Iñaki Sáenz, que es el director conservador de la Cueva Pinta de Galdar, y estamos hablando de los yacimientos arqueológicos en otras islas. ¿En la red de museos hay alguna en la que gestionas tú? Te iba a decir, sí. Candelaria.
Tranquilamente, sin problema, Ignacio. Pues sí, efectivamente, nosotros tenemos algunas exposiciones permanentes en algunos de los centros de la red de museos que gestionamos desde el Cabildo de Fuerteventura. Si entramos en ejemplos, por ejemplo, en el Molino de Antigua hay una exposición de un yacimiento arqueológico de la cueva de Villaverde, que fue descubierto en 1979, pues casualmente detrás de una explosión de un barreno, de un vecino que quería hacer algo por allí. Tenemos algunos otros ejemplos en el Museo Arqueológico de Betancuria, pues de diferentes excavaciones, diferentes estudios que se han llevado en la isla. Tenemos también un poblado de la Atalayita, que es un yacimiento también arqueológico.
¿Dónde está este, Candy?
Si quieres podemos entrar un poquito más de detalle en cada uno de ellos, pero no sé.
No, básicamente que nos digas dónde está ubicado y los que tú creas que consideres que son relevantes.
Los restos de la cueva de Villaverde, pues como dije, están en el Molino de Antigua, en el término municipal de Antigua, muy cerquita del pueblo, además arropado por otras instalaciones como tiendas de artesanía y otro tipo de exposiciones como es el propio molino en sí. Después tenemos por otro lado el Museo Arqueológico de Betancuria, que está en el casco histórico de Betancuria, que ya es la primera capital de Canarias, y ahí pues podemos ver diferentes salas, dos salas concretamente que muestran diferentes paneles descriptivos y donde además tenemos vitrinas con restos, con cerámicas, con vasijas, conchas, adornos y restos de esqueletos encontrados en cuevas funerarias, en este caso en el barranco de Esquinzo, en el norte de la isla. Y también podemos, como comentaba antes, el poblado de La Talayita, este está en el municipio de Antigua de nuevo, pero ahora ya está muy cerca ya de la costa, está muy cerca de Pozo Negro, en el trayecto hacia Pozo Negro. Pues
Candy, una pregunta, ¿y Fuerteventura le está sacando partido a esta riqueza, a este patrimonio arqueológico a nivel turístico?
Sí, que estamos con estos centros que estoy comentando, el poblado de La Talayita, que se encuentra de camino a Pozo Negro, o la propia Cueva del Llano, que está en Villaverde, o esta exposición que tenemos, la tenemos englobada todo dentro de una red de centros y museos que gestionamos desde el Cabildo. Es una red con mucho contenido etnográfico, arqueológico, que desde el Cabildo gestionamos directamente. Tenemos varios centros, 14 centros en total, y cada uno con una temática diferente, pero en muchos de ellos podemos encontrar mucha información sobre yacimientos arqueológicos de la propia isla.
Pues Candy, muchísimas gracias. Candelaria Umpierres, consejera del Cabildo Fuerteventura. Seguimos aquí en Bungalow 103 con nuestro programa sobre el turismo y la arqueología, y ya saben nuestros oyentes que en Fuerteventura hay yacimientos y hay centros de interés arqueológico. Muchas gracias, Candy.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Tardes. Adiós, buenas tardes. Pues mira, hablaba de Betancuria. Betancuria, que vendrá de Betancur, del apellido. Uh-huh. Jan de Betancur no fue el...
Uh-huh. Uno de los primeros...
Conquistadores o... Sí, sí, sí. Que era normando, creo.
Sí.
Era normando. Pues estamos hablando de las islas, ya hemos hablado de Fuerteventura, y estamos hablando de las categorías, de las tipologías, de segunda, primera tipología. Hablamos de las pirámides de Egipto, por poner un ejemplo, pero ¿cómo es el turismo y la arqueología en otros países? Tú has trabajado en Marruecos también en temas de arqueología. ¿Allí se explota turísticamente?
No, allí la verdad es que eso todavía está prácticamente naciendo, ¿no? Allí tienen un patrimonio muy rico.
¿Ni en pañales?
Prácticamente ni en pañales, sí. De hecho, yo en un proyecto que colaboraba con el Ministerio de Cultura era precisamente desarrollar una serie de proyectos para luego poder incluirlos también en una especie de red de yacimientos visitables y fortalezas y sitios, ¿no? Lo que pasa es que aquello, claro, es un país inmenso todavía y es otro nivel completamente distinto.
Pero hay riqueza allí.
Sí, hay una riqueza espectacular, sobre todo porque, claro, hay poblados medievales que están prácticamente intactos, ¿no? Es increíble. Bueno,
de Egipto no hablar, porque es que es la razón del turismo allí.
Sí,
aquello. Grecia combina un poco
y lo que... Grecia también, sí. Grecia también, la verdad es que en tanto Egipto como Grecia es espectacular.
Italia.
¿No? Italia, claro, ¿verdad? Los tres grandes.
¿Los he nombrado? Los tres grandes. Sí. Ah, pues sí, ha sido sí, un sí. poco por,
sí, sí. Italia,
por reducción.
Grecia, sí.
Si somos, como dices tú, tan únicos en cierta faceta de la arqueología, entiendo que habrá personas que al otro lado del mundo que si supiesen que existimos vendrían a vernos. ¿Crees tú eso?
Sí, yo creo que bueno, las cuestiones de comunicación son básicas para ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que ahora precisamente es además un elemento mucho más sencillo con las nuevas tecnologías, internet, todo ese tipo de cosas, que bueno, ahora la información puede llegar a los sitios más diversos, ¿no?, del mundo, si prácticamente sin ningún esfuerzo, ¿no? Y eso es esencial, darnos a conocer para precisamente que, bueno, pues gente que está en eso, en el otro lado del mundo, que de repente pues ve una foto, una noticia, una imagen, y bueno, puede pensar, bueno, pues mira, pues ya que veo esta imagen, me resulta sugerente, pues voy a aprovechar para hacer un viaje a Canarias, ¿no?
¿Se está haciendo promoción de los yacimientos?
Sí, bueno, de hecho, bueno, hay campañas tanto de la Consejería como del Gobierno de Canarias en los que se incluye el Patronato de Turismo, incluyen elementos también de patrimonio histórico para hacer publicidad y promoción y demás.
¿Ustedes notan los resultados?
Sí,
llega gente.
Sí, no, por supuesto que llega, sí, bueno, eso es esencial, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que aquí el turismo, pues bueno, pues tiene otra vertiente. Yo creo que aquí evidentemente el turismo viene más por una razón única, que es evidentemente el sol y la playa, que es un elemento esencial, ¿no? Y todavía seguramente yo creo que sí que es verdad que hay que trabajar mucho más en ir buscando ese tipo de otras promociones, ¿no? Tanto la cultura o la gastronomía o bueno, también la promoción del medio ambiente, que es único aquí también, ¿no?
Pero un poco como hemos dicho tantas veces en este programa, y es que a veces la promoción hay que hacerla donde están los turistas ya aquí. O sea, motivarlos a que vayan, en este caso, a Galdar.
A Galdar.
O a los otros yacimientos, y tener, bueno, a mí me consta que el patronato trabaja duramente en eso. Y bueno, es un producto que puede diferenciar bastante pues a Gran Canaria o Canarias como destino turístico. Una pregunta, los guanches eran los de Tenerife, ¿no? ¿O cómo
sí,
es esto?
Sí. Existen una serie de términos, de nombres con los que más o menos iban conociéndose a cada uno de los habitantes de cada una de las islas, ¿no? Y guanches, pues es el término que generalmente se utiliza para Tenerife, antiguos canarios para Canarias, aguaritas para La Palma, en fin.
O sea, los de Gran Canaria eran antiguos canarios.
Sí, antiguos canarios o canarios son el término que más o menos se viene utilizando, ¿no?, en las últimas publicaciones, o la gente que trabaja más en estos temas, ¿no?
¿La agua pintada que ha supuesto para Galdar?
Bueno, yo creo que pues ha supuesto, para empezar, poner a Galdar en unas rutas de turismo que antes no existían, ¿no? La verdad es que el norte, pues bueno, pues no tenía tampoco demasiados atractivos. Galdar, Arucas, Guía, pues bueno, no son unas zonas excesivamente turísticas, tienen un desarrollo económico vinculado hacia otros elementos. Pero bueno, lo cierto es que ahora pues ha surgido la Cueva Pintada y ha sido por lo menos un elemento que ha permitido, pues bueno, pues que crear una serie de rutas alternativas que no sean siempre la misma, de Más Palomas a Tejeda y de Tejeda a Más Palomas o la vuelta a la isla, sino que ahora, pues bueno, han creado un elemento que ha servido, pues bueno, pues para que por lo menos pues hayan pasado un montón de personas por allí y hayan visto pues otro lado de la isla, ¿no? En este caso Galdar o la zona norte, la comarca norte, ¿no?
¿Y tú crees que desde el punto de vista turístico Galdar se está enriqueciendo en el sentido positivo, o sea, se está beneficiando económicamente de la cueva? O sea, ¿pasan turistas que gastan en Galdar?
Hombre, eso ya es más complicado saberlo, ¿no? Para eso habría que hacer realmente un estudio, ¿no? Pero yo creo que, yo no sé hasta qué punto, claro, la gente que pasa por la cueva luego realmente pues aprovecha para hacer otras cosas, ¿no? Es complicado saberlo.
Porque Galdar tiene un mercadillo y un mercado precioso.
Sí, sí, bueno, y luego pues bueno, tiene otra serie de elementos que se pueden aprovechar, la propia plaza, la iglesia y bueno, pues el queso. Bueno, aunque sea de Guía, ¿no? Pero se coma en Galdar, ¿no? Pero, en fin, que yo creo que hay un montón de elementos que son atractivos, ¿no? Y que además yo creo que es precisamente lo más interesante. Es decir, tampoco se pueden crear rutas que sean todas con temas de arqueología, porque seguramente solamente irían unos especialistas muy concretos, ¿no? La mayoría de la gente pues va buscando pues eso, pues va buscando arqueología, pero también va buscando pues gastronomía, o va buscando simplemente dar un paseo y ver un medio ambiente distinto. En fin, hay que ir creando ese tipo de rutas donde se combinen varias cosas, ¿no? Y bueno, pues Galdar pues evidentemente es una cosa completamente distinta al sur de la isla o a otras poblaciones, ¿no?
Aquí tenía yo un recorte que decía que la Corporación Insular cierra la tienda de la Cueva Pintada por el impago de la empresa. Bueno, la razón da igual. ¿Genera beneficios una tienda de estas características? El merchandising, que en otros sitios nos lo meten por los ojos. ¿Nosotros lo estamos haciendo?
No, bueno, el merchandising es esencial por una cuestión muy básica. Es decir, es el primer elemento de comunicación, ¿no? Cuando tú vas a un sitio y compras cualquier cosa, un pin, aunque sea una postal, y la envías, ¿no?, ya estás haciendo comunicación de ese sitio, ¿no? O sea, de un museo, de un yacimiento, de una población. Es un elemento básico, ¿no? Y sirve precisamente para eso, para, aparte de crear el propio negocio que se cree, en el sentido de que pues se van a crear una serie de proveedores que van a tener que hacer una serie de productos, se van a vender, va a crear un determinado desarrollo económico. económico, pero sobre todo va a crear una comunicación, va a difundir las características, porque además, pues el elemento que se difunde en ese museo, pues solamente se vende allí, las pintaderas, pues solamente la gente las va a poder comprar allí, o los elementos como las reproducciones de la cueva pintada, pues solamente las van a comprar allí, con lo cual se crea un elemento que va a ser único y diferenciado, ¿no?
¿Sigue existiendo Arminda?
Sigue existiendo, sí, yo creo que va a existir, nos va a sobrevivir además.
Arminda.
Sí.
Arminda, que era una chica, una niña canaria, uh-huh, que fue entregada a los castellanos.
Sí, era una de las hijas de uno de los últimos guanartemes, y bueno, pues es un personaje histórico que además está documentado en, como decía antes, en los textos documentales que se han ido recuperando, en los trabajos que se han hecho de precisamente de documentación para crear el museo. Y bueno, pues precisamente lo aprovechamos como un elemento muy importante, puesto que era un elemento histórico, era un personaje real, probablemente igual hasta vivió y conoció la propia cueva pintada, con lo cual pues daba mucho más valor al hecho de utilizar su imagen y su nombre y su figura como elemento para acompañar al visitante, ¿no?
O sea que la figura esta que ustedes crearon, esa muñeca, sigue siendo la imagen de la... De alguna forma la imagen de la...
Sí, bueno, sigue siendo sobre todo lo que es la imagen para todo lo que ha sido la comunicación desde el punto de vista de actividades familiares, infantiles. Bueno, ha sido increíble porque, bueno, tanto todos los talleres, representaciones que se han hecho de títeres, los propios cuentos que hemos publicado, bueno, pues han tenido un éxito tremendo, ¿no?
Yo creo que es el único ser no viviente, porque es un muñeco, que ha sido portada de la revista Top Canarias.
Sí, sí, bueno, mucho antes que nosotros, que no seremos nunca. Incluso cuando, bueno, incluso cuando estuvo en Fitur también, la verdad que causó gran sensación, ¿no?
Dime una cosa, ¿la arqueología se podría autofinanciar con el turismo?
No.
Ni en Egipto.
Y en Egipto y tampoco, porque es que el gasto en conservación de una pirámide, bueno, pues es bestial. Es decir, que el hecho de que un yacimiento lo visiten 100.000 personas significa que tiene un desgaste por esas 100.000 personas que va a haber que recuperar, porque además ese elemento va a ser único. Es decir, no es lo mismo que se desgaste un piso de baldosas que un piso de sillares de toba de una pirámide, ¿no? Es decir, que eso es muy complicado. La arqueología y la cultura de aportar un beneficio que no se puede medir desde el punto de vista económico, ¿no? Que hay que medirlo desde otro punto de vista, porque solamente las cuestiones de conservación requieren de un trabajo y de una inversión muy importante, ¿no? Que es muy difícil que se pueda recuperar con la entrada de un museo, por ejemplo, ¿no?
Pero volvemos a lo mismo. En Egipto, si no hubiese monumentos arqueológicos, probablemente no iría nadie a esa cuenca del Nilo.
Sí, bueno, claro.
Con lo cual, sí se puede medir el beneficio económico.
Es
indirecto.
Sí, claro, es un beneficio indirecto, ¿no? Evidentemente, claro, sí, claro. Porque evidentemente, claro, pues luego hay muchas cosas. Es decir, no solamente hay que medir pues los puestos de trabajo que puede crear en un museo, sino todos los puestos de trabajo indirectos que se crean alrededor. Y aquello, claro, es inmenso la industria en Egipto, ¿no?
Antes comentabas que en el siglo... Me están haciendo una señal. Tenemos la segunda llamada de la tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos a Isidro Ramos al otro lado del teléfono. Isidro es, como digo yo, un gran conocedor del sector turístico, del patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico de las islas. ¿Qué te parece, Isidro, esa definición?
Bueno, casi todo lo que tú dices va a misa.
Gracias por atendernos, Isidro. Mira, estoy con Iñaki Sáenz, como sabes, director conservador de la cueva pintada de Galdar, uh-huh, y estamos hablando pues del atractivo que puede suscitar pues lo que son los yacimientos o el producto arqueológico dentro del sector turístico. Tú que has visitado innumerables veces pues el Cenobio Valerón, yo lo he visitado contigo además, la cueva pintada, etcétera, etcétera, con visitantes, ¿cómo valoran nuestros visitantes, nuestros turistas, el producto arqueológico?
Ignacio, tú hablas del atractivo. El atractivo no es nuevo, pero la realidad es vieja. Nosotros tenemos un problema en Gran Canaria, y es que nos estamos quedando ciegos todos, ¿no? Por una razón obvia, porque no queremos ver la realidad de la realidad, de nuestra realidad, ¿no?
¿Y cuál es nuestra realidad?
Nuestra realidad es que estamos en la tercera fase, somos ya prácticamente un destino casi obsoleto, y la frase de siempre, es decir, o renovarse o morir. El binomio naturaleza y cultura, o natura y cultura, aquí prácticamente casi nunca se ha tenido en cuenta. Y tú sabes que yo suelo siempre decir lo que pienso, a pesar de que a veces pues haya personas que se rompan las vestiduras, y esta noche pues no voy a cambiar, voy a decir lo que pienso.
Y además tienes un montón de gente escuchándote en directo.
Bueno, es decir, no me preocupa.
Bien, porque... tienes un par de minutos, Isidro, no más.
Entonces pasa lo siguiente. Gran Canaria es a todas vistas lo que todos creemos que es. La gran isla, Las Palmas de Gran Canaria, es la capital, es una ciudad capital. Es capital en todos los sentidos, y estamos asistiendo en los últimos 20, 30 años al deterioro progresivo de la isla en general y de la cultura en particular. Ayer, por ejemplo, al final de una jornada sobre la mirada de los otros, organizado por la Academia de la Historia en la Casa de Colón, confluíamos un equipo de profesores de la universidad, miembros de la Academia de la Historia, etcétera, etcétera, en el Castillo de la Luz. El Castillo de la Luz lleva cerrado como 16 años, etcétera, etcétera, etcétera. Luego fuimos al Castillo de Mata o Casa Mata. Los dos espectáculos realmente increíbles, porque la posibilidad que tienen esos dos lugares, es decir, no las vamos a cantar ahora, ¿no? Y trasladándonos al tema que parece que nos ocupa esta tarde, que son los yacimientos arqueológicos, la isla de Gran Canaria tiene más de 1000 sitios arqueológicos. Nosotros conocemos los clásicos, la necrópolis de Arteara, Cuatro Puertas, el granero de Valerón, la maravillosa Cueva Pintada, pero luego existen, es decir, en los alrededores, por ejemplo, entre Boca Barranco en Galdar y el túmulo del agujero, el más importante de las Islas Canarias, está también La Guancha. Eso es prácticamente un espectáculo para no ofrecérselo a nadie. Está lleno de basura, es un vertedero, hay hamacas tiradas, sillas, todo grafitado, etcétera, etcétera. La posibilidad de incorporar los yacimientos arqueológicos a los circuitos turísticos no es nuevo. Un gran amigo, Pepe Sanabria, que trabajó con nosotros en el Plan Estratégico Turístico del 90 al 92, hizo su tesis sobre la incorporación de los yacimientos arqueológicos a los circuitos turísticos. Estoy hablando, Ignacio, de hace 20 años. 20 años. Y creo que ya es hora de reconocer la realidad, de aceptar la realidad y empezar a trabajar, pero empezar a trabajar no solos. ¿Por qué? Porque tú solo, yo solo, Iñaki solo, no podemos hacer nada. Tenemos que sentarnos, establecer un plan y empezar a colaborar. Si no colaboramos, en este caso, turismo con cultura, cultura con medio ambiente, medio ambiente con patrimonio, si no colaboramos, no solucionaremos el problema. Y repito, como lo he dicho muchas veces, que para mí el futuro está en el norte. La mancomunidad del norte de Gran Canaria, ya todos sabemos que empieza en Aruca, sacaban la aldea, sigue por Artenara, etcétera, etcétera, tiene recursos suficientes, naturales, etnográficos, históricos, arquitectónicos, arqueológicos, para convertirse en un ecomuseo, todo el norte de la isla de Gran Canaria. Pero
Isidro, se nos acaba el tiempo.
Pues lo siento, es decir, organiza un día una mesa redonda de 10 horas.
Bien.
Vale.
Tú vienes seguro, ¿no?
Yo estaré encantado de asistir.
Es que tener a una persona, como digo, revulsivo como tú, es fantástico.
Gracias.
Isidro Ramos Vega, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buenas tardes. Adiós.
Iñaki, ¿ha dicho algo que no sea cierto?
No, es verdad. Está claro que en una isla, además, como Gran Canaria, donde el turismo es un elemento económico tan importante... bueno, pues solamente uniendo cultura y turismo y trabajando conjunto, ¿no? Porque es verdad que, pues bueno, pues los especialistas en cultura tenemos una serie de conocimientos que es imposible y que controlemos todas las facetas que mueve el turismo, ¿no? Y es evidente que solamente trabajando en conjunto turismo y cultura pueden llegar a desarrollar proyectos que luego, bueno, pues sean atractivos en realidad al turista, que es lo importante, ¿no?
Pues yo, con lo que ha dicho Isidro Ramos y con este pensamiento final que nos ha aportado tú, o sea, turismo, cultura, arquitectura, medio ambiente, todo esto se tiene que conjugar para hacer, como ha dicho Isidro Ramos, un parque, ¿cómo dijo? Un parque...
Un ecomuseo
en todo el norte de la isla. Pues cierto, se habla de parque temático Gran Canaria, pues lo mismo, ecomuseo El Norte. Yo te doy las gracias por estar aquí, quédate conmigo que vamos a oír la sección El Guiri se queja y ahora nos despedimos. Doy paso a la sección El Guiri se queja.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Ustedes saben muy bien que la playa de Las Canteras está en estos momentos en plena fase de extracción de arena. Nos han llegado varios correos diciéndonos que es muy molesto ver camiones en la playa y que entienden que tenga que hacerse esta extracción ya que la playa lo necesita, pero que se debería poner unos paneles para tapar la zona acordonada ya que es frecuente ver a niños jugando en las enormes montañas de arena que se forman en las tareas de extracción y no es precisamente un espectáculo muy turístico. Nosotros añadimos que ayer leíamos que una experta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico alababa la extracción de arena de Las Canteras porque preserva el ecosistema. Lamia Kamal Chaoui afirma que el aumento del nivel del mar es un hecho irremediable que sucederá en un tiempo aún no determinado por los expertos y que afectará a las infraestructuras de las ciudades costeras, es decir, que es algo necesario. Ahí dejamos este Guiri se queja.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Pues Iñaki, esto se ha acabado, ha sido cortito, la verdad.
Sí, sí, corto.
Bueno, vamos a hacer no un programa de 10 horas, como dice Isidro, sino a lo mejor 10 programas de una hora. Sí. Este es el primero sobre arqueología. Jezabel se ha tenido que ir a preparar las noticias y yo te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros aportando todo este maravilloso saber tuyo.
Gracias a vosotros por invitarme.
No, si te vamos a invitar más veces, aquí vas a estar con Isidro. Yo voy a recordarles que nos pueden escuchar a través de la FM 103.0 aquí de Las Palmas, los sábados a las 12 y los domingos a las 20 horas, las redifusiones, como digo. También nos pueden escuchar por internet a través de laprovincia.es o laopinión.es. Y el que no nos puede escuchar en directo en las redifusiones, recuerden que los lunes colgamos el programa en los podcasts que están en La Provincia o se los pueden bajar de iTunes. Y yo creo que no queda nada más decir que nuestra dirección de correo electrónico es el 103@epi.es. Repito, 103@epi.es. Y bueno, que se acerca el verano y les digo, empiecen a hacer turismo ya. Bye bye. Turismo.